Muy buenos días y un placer estar aquí presencialmente inaugurando de nuevo otro ejercicio.
Año 2025
y bueno, trabajando sin parar y sin descanso para hacer una posición muy constructiva, pero también denunciando todo aquello que consideramos que no es de justicia para una ciudad que dejamos con un momento histórico, en un legado de ciudad muy viva, de atractiva para la inversión y de cifras récord en inversión de las administraciones, ¿no?
¿Están recogiendo la inercia de la gestión del PSOE el actual equipo de gobierno?
Bueno, esa es una evidencia clara, ¿no? Esta semana pasada publicaron que por fin se culmina el expediente de compra de los Agustinos y esa tiene una realidad manifiesta después de que por fin una sentencia aclarara la posibilidad de compra, porque hay que ser honestos, ¿no? Esto viene desde una idea de otro presidente, de Carlos Alonso, que no se pudo materializar, de una propuesta clara del presidente socialista, de Pedro Martín, con evidentemente un trabajo en el ámbito municipal por quien corresponda, de que por fin se hiciera realidad.
Y había un problema con el heredero y el
presupuesto, por eso cuando se resuelve es cuando pues Pedro Martín ya coloca esa ficha financiera que le ha dado la posibilidad de esa primera ejecución que ahora firma este gobierno. Nosotros contentísimos con la adquisición de patrimonio y siempre defendimos en gobierno y oposición que el Cabildo compraba fincas en los desiertos de Tenerife que no tenían ninguna productividad y sin embargo en el ámbito municipal, en Puerto de la Cruz, el Cabildo de Tenerife invertía 0 euros en comprar patrimonio, ¿no? Y por fin esta va a ser una realidad que, como digo, tiene un proceso de casi una década de compra, ¿no? Y de igual manera, pues bueno, hemos escuchado las inversiones, ha sido muy curioso volver a ver a López con Leopoldo, de dos hermanos anunciando que parecía que era una novedad y esa cuantía fue aprobada en el mes de marzo siendo yo alcalde por Rosa Dávila que acaba de estar en plató, ¿no? En antena. Es una oportunidad de una realidad que, bueno, que intenta borrarse, al igual que se produce una moción de censura para que uno ya no esté en la imagen de todo lo que tiene que venir, pero que la realidad es que la ampliación del Jardín Botánico, ese centro de interpretación, la inauguración del Hotel Tagoro, el Centro Insular de Deportes Acuáticos, todo ha sido una gestión imparable, de apuesta clara y definitiva del Cabildo de Tenerife, que cuantificábamos en aquel momento por más de 50 millones de euros, que era una realidad, sin contar los otros casi 50 millones que desde la pandemia se han invertido en la planta hotelera, ¿no?
Lo importante es que las gestiones públicas no se paralicen por cambios de gobierno, con lo cual nos satisface que las cosas que se iniciaron se continúen y se lleguen a buen puerto.
Por supuesto, nosotros lo que hemos denunciado es un poco la sensación que uno tiene, no porque reconozcan el trabajo de quien les habla como alcalde, que a mí no me hace falta que el gobierno municipal intente hacer algún agradecimiento, reconocimiento a la labor, pero lo que sí me parece que es faltarle al respeto a la ciudadanía es que escuchar a un alcalde nuevo en esta ciudad y decir que es cifra récord, que el Cabildo lleva años sin invertir en la ciudad, por invertir 4,5 millones, porque de eso sí que se han anunciado 1,5 millones de todos los portuenses, de ese también legado positivo que nosotros dejábamos en el remanente de tesorería y que se modificó a través de una modificación de crédito todavía siendo alcalde en el mes de junio. Por lo tanto, con esos compromisos, lo único que le estamos pidiendo al gobierno que sea un poco más riguroso en la información y sobre todo que no falte el respeto a la ciudadanía, porque yo creo que tanto los oyentes de Gente Radio como la ciudadanía en general son conocedores de que estos son procedimientos y que la administración, por desgracia, es muy lenta y llevan 5 meses en el gobierno. Por lo tanto, a mí lo que me gusta siempre es la verdad y lo que voy a exigir desde la oposición, siendo muy constructivo, es que se diga siempre la verdad.
¿Qué está pasando con el ayuntamiento? ¿En los últimos plenos ha habido alguna novedad, algún cambio de giro desde que usted no es alcalde y hay un equipo nuevo? ¿O va todo con una manera continuista de hacer las cosas?
Bueno, hemos solicitado, por ejemplo, un pleno extraordinario para el cierre de Playa Jardín para denunciar que el único y principal grupo de la oposición, el grupo con mayor representación de la ciudadanía, convocaba un pleno extraordinario y fue una decisión del gobierno convocarlo un 3 de enero a las 8:30 para que quedara totalmente invisible, ¿no? Ese es el ejemplo de la poca transparencia, de la poca participación. Tampoco se dio nunca que estuviéramos 4 meses esperando para el acceso de los expedientes de la construcción del emisario de Punta Brava. 4 meses a los que el mismo día del pleno extraordinario se me dio respuesta para decirme que no hay ningún expediente relacionado con la construcción del emisario, cosa que faltará la verdad. Y eso lo hace el concejal de Ciudad Sostenible. Y ahora tengo que volver a hacer otro escrito, pues diciéndole que se está faltando a la verdad y que lo que además solicitábamos no eran expedientes electrónicos porque la construcción del emisario no es evidentemente, de mi mandato, ni del mandato anterior. Y por lo tanto, lo único que queremos es datos para resolver algo que no ha resuelto, ni lo que quiere hablar, evidentemente, ni Rosa Dávila, que no se ha venido a bañar a Puerto de la Cruz, sino que se ha bañado este fin de semana. Hemos conocido todos en las Teresitas, porque nos ha dignado a venir en estos 5 meses al puerto y dar la cara y estar, como hice yo, en el momento de tener que cerrar en una playa y estar en una plaza y aguantar que había una oposición y que había un socio de gobierno que estaba más pendiente de hacer bulla y ruido para intentar también excusar el cierre de la playa en la moción de censura, cosa que no tenía ningún argumento ni razón.
Que sigue cerrada y sin fecha de apertura.
Y todo esto se dio, Diego, y el pleno extraordinario no era para armar ruido, era para ser honestos con la ciudadanía, para que incluso el gobierno tuviera la oportunidad de decir que jugaron en aquel momento con las esperanzas de toda una población, para decirle que se hacía una moción de censura y que se iba a abrir la playa, cosas que pudimos escuchar o entreleer en alguna de sus manifestaciones, y la realidad es que nos vimos absolutamente solos desde el Grupo Municipal Socialista, yo como alcalde, enfrentándome a una máquina como es el Consejo Insular de Agua, como es el Cabildo de Tenerife, como es el Gobierno de Canarias, donde gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, que no quería hacer ver. A mí lo único que me ha gustado de las declaraciones de Rosa Dávila recientes en esta radio es que ella misma, contando la segunda fase de la EDAR, vuelve a relacionar el cierre de la playa con la falta de tratamiento de las aguas, que es competencia única y exclusivamente del Cabildo Insular de Tenerife. Y eso es bueno, porque significa que lo que dijimos desde el primer momento, en el que no habían vecinos nuevos de Punta Brava, cuando culpabilizaron a todos los vecinos y vecinas del barrio, que no había ningún argumento y que, sin embargo, sin el cierre de la playa, desde el ayuntamiento ya estábamos trabajando, y eso es demostrable, con oficios a la Agencia Canaria del Medio Natural. O sea, había tantas cosas y hay tantas cosas y hay tanta necesidad de hacer pedagogía para contar qué ocurre con Punta Brava, cuáles son las soluciones de Punta Brava, que lo que consideramos era que lo mejor se celebrara un pleno extraordinario, pero fue una decisión del gobierno celebrarlo un 3 de enero, como digo, cuando la gente está absolutamente...
¿Y sirvió para algo ese pleno extraordinario?
Bueno, sirvió para que el gobierno dijera que no, para que el gobierno...
Gobierno municipal.
Para que el gobierno municipal nos dijera que no a la creación de una comisión mixta donde la oposición pueda estar con el gobierno, con los técnicos municipales y con la plataforma creada Stop Vertido, para que nadie esté contando distintas películas según los agentes o sean los protagonistas. Y nos han dicho que no. Nos han dicho que no también a recibir la información carente que tenemos, con ciertas carencias, porque desde la última reunión de un órgano que pusimos en funcionamiento con la comunidad autónoma y con el Cabildo Insular de Tenerife no tenemos noticias desde hace 3 meses. También dijeron que no a que los enganches de Aquae, de que vienen desde la Florida, que es una inversión estatal, no los recibiera esta estación depuradora hasta que tuviésemos la primera fase, era el sexto punto de la propuesta, y también dijeron que no, votaron en bloque a una serie de puntos y de propuestas que de verdad, y quiero insistir en ello, no se trataba de culpabilizar a nadie, sino de poner claro dónde está el foco nosotros lo tenemos claro, no hay ninguna instalación municipal nueva. En el 2022 se mejoró la red exterior del barrio de Punta Brava, en el 2023 la volvimos a revisar, hay un 70% de los vecinos conectados, no como dijo en su momento la presidenta, que hablaba solo de un 30%, debió invertir el porcentaje de la información que le dieron mal, como tampoco nadie ha salido, pues en este caso, a resolver cuál ha sido el problema que sí se encontraron una vez que el Cabildo de Tenerife asume que esa fisura tiene una oportunidad. Y aquí hay dos cosas fundamentales.
¿No se ha arreglado la fisura todavía?
No. Es que la fisura no se pudo arreglar porque dijeron que habían enganches a ese emisario que no sabían de dónde venía. Y nadie ha dado respuesta para decir de dónde viene. Colocaron una válvula para pararla y poder actuar. Con el mar de invierno es imposible, hay que esperar hasta el mes de marzo y hasta abril. Pero nadie ha dado respuesta porque teniendo proyectos, teniendo dinero y teniendo una emergencia hídrica, ¿por qué no ha comenzado la ampliación de la estación depuradora que dejamos con 21 millones de euros y con proyectos? Un proyecto que pagó el Cabildo precisamente porque sabíamos que el convenio que ahora se firmaba con Aquae y con el Estado tenía entre informes de la abogacía, etcétera, 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 un procedimiento de 2 años y Pedro Martín hizo el proyecto y dejó la financiación. Y llevamos 1 año y medio esperando por una autorización de costas cuando la emergencia hídrica servía para haber empezado directamente esa obra. La misma con el tramo del emisario, en el momento del cierre de la playa, previamente comunicando lo que realmente estaba ocurriendo, sabiendo que eran conocedores de esa fisura, sabemos que el arreglo de la fisura es imposible, que hay que apostar por el proyecto del tramo de los 240 metros
del nuevo emisario.
Son del nuevo emisario. Y por lo tanto...
Eso tampoco
aquí,
se ha empezado.
No, claro que no. Y además se excusaba hablando de la falta de autorización de costas cuando sabemos que si la obra se declaraba de emergencia y de urgencia no tenía por qué esperar por autorizaciones sectoriales de otra administración. Y encima se ha intentado engañar a la ciudadanía hablando de costas del Estado para echarle la culpa a Madrid, cuando sabemos todos que hay transferencias de competencias y que Costa ya es comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma, frente a frente, en la reunión de coordinación, me dijo, ya, es que nos llevamos un año y medio sin poder abordar ese proyecto para la autorización. Y yo le dije, pero sin embargo, si has tenido tiempo de que yo mueva una piedra en la playa y mandarme a un inspector, y has tenido tiempo para no permitirme hacer un San Juan, y sin embargo Costas, de la comunidad autónoma, que es del Partido Popular y de Coalición Canaria, no le ha dedicado el tiempo ni ha puesto al personal suficiente y necesario para resolver el problema cuanto antes que tiene Puerto de la Cruz. Y aquí nos encontramos solos porque había muchas ansias de hacer una moción de censura por todas las partes y de poder excusar de alguna manera, como no había razón ninguna para hacerla, pues utilizar el cierre de la playa para eso. Por eso creo que este pleno era un pleno importante, era un pleno para conocimiento de los medios, para traer información, porque en estos días alguien me decía, digo, no, es que yo acabe el pleno de esta manera y hoy mismo te lo puedo pasar o leer. Esto sin cierre de playa en el mes de abril es la comunicación que desde el Ayuntamiento se manda a la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente. Y aquí ya decimos que el Ayuntamiento se va a comprometer al proyecto de ejecución de desconexión de caudales de saneamientos provenientes de la Vera y la zona de las Adelfas. Y esto es un oficio que se manda a la Agencia Canaria y es un oficio que se manda a Ciudad Sostenible. Y cuando me hacen la moción de censura y tengo las competencias, me doy cuenta que la oficina técnica, que el concejal responsable de Ciudad Sostenible, lleva 5 meses sin encargar este proyecto. Y soy yo quien lo contrato. Y esto ahora lo vienen a anunciar como ya tenemos proyecto para la bifurcación. Oiga, un poco de respeto y de veracidad. Al igual, y lo pone aquí ese mismo con el objetivo de poder valorar la viabilidad técnica, es que hay una obra del cuadro para que tuviese autonomía la estación de bombeo, que no están legalizadas, no están regularizadas, ninguna. Pero eso no es una gestión ni mía ni del anterior gobierno. Las estaciones de bombeo de Puerto de la Cruz son obras de los años 90, otras de los años 80, otras de los años 2000 y después de una ley de costas que las imposibilitaba regularizar o legalizar. Pero tenemos alternativas y ya se lo dijimos en el mes de marzo que estábamos trabajando en los estudios y en los proyectos. Aquí nadie se ha dejado dormir. La situación es grave, ha sido grave, sí. Como tan grave fue que se comunicara por parte de Salud Pública, se enviara una documentación al ayuntamiento y Alberto Sebastián Cabo Padrón, que era el concejal de playa, la guardara en un cajón. Esa es la realidad y eso no se dice. Eso se demuestra y se demuestra porque hay un informe que cuando tengo conocimiento de ese segundo informe con el que cierro la playa en el 2024, evidentemente hace alusión a otro informe que no tengo conocimiento. Y como estamos en la administración electrónica, le das a un enter y el enter te saca quiénes son las personas a las que se le asignó un registro y que esa misma persona se le ha asignado a otros técnicos pero que no se ha hecho nada. Por lo tanto, oye, yo creo que este pleno, como este espacio hoy en esta radio, como todo, y se lo digo al gobierno y se lo digo sinceramente, no estoy frente al gobierno, estoy al lado del gobierno, tengo información que compartir, tengo veracidad con procedimientos y con procesos que se dieron en el mandato, lo que no es muy lógico que tengamos un gobierno municipal que por no decirle a papá Cabildo lo que tiene que hacer, por no ponerse de frente, prefiera tener a un lado sin escuchar, como digo, al único y principal grupo de la oposición, ¿no?
Este verano del 2025 vamos a tener la playa abierta por el camino que vamos, me da la sensación de que no.
Bueno, es que hay una relación que nosotros pudimos demostrar con un agente autorizado. Yo creo que en aquel momento te traje a ti la analítica y la pudiste ver.
Lo trajiste en la mano,
en
sí.
Persona.
Poco,
¿no?,
antes de la moción de censura.
Sí, porque uno se veía solo y es verdad que el Consejo Insular de Agua cumple con parámetros normativos, legislativos europeos. Pero nosotros pudimos demostrar que había una relación, una causa con una consecuencia, un efecto claro de una rotura, porque el punto de muestreo cerca del emisario daba el mayor índice de contaminación. Y en Punta Brava no había ocurrido nada nuevo, no se ha construido un edificio, no se han hecho unas viviendas sociales y han ido a vivir 400 personas más que puedan generar este volumen. Y como digo, hubo una inacción, pues, quizás por la responsabilidad que hay, y yo le decía, bueno, pero es que la responsabilidad la tenemos todos y la tendremos que asumir, no yo. Los 16 años de distintos alcaldes que han podido pasar desde que eso se construyó. Pero no se trataba de buscar culpables, sino de buscar soluciones. Y ahora mismo sabemos que es fundamental, primero, que el tratamiento se haga de las aguas como considere, que hay dinero y que hay proyectos de fase 1, que por fin parece que se va a licitar. Y yo, aunque sea un año y medio después, o más ya de un año y medio, porque pasan los meses muy rápido, se va a celebrar. ¿Por qué? Porque soy testigo, responsable, protagonista de que no tuviéramos que esperar a esta firma de Acuae, porque ahora tendríamos que empezar a hacer el proyecto, a buscar financiación y de haber dejado en el Cabildo de Tenerife proyecto y financiación para la primera fase de la estación depuradora. Y eso es una realidad manifiesta, como lo hay, por ejemplo, con los sistemas de telemetría de las estaciones de bombeo. Alguien quiso relacionar que eran las estaciones de bombeo cuando metían, y por suerte en el 2022 se colocó un sistema de telemetría que también dándole a un ente, porque para eso hablamos de transformación digital, te sale qué día ha habido evacuación de agua, cuál ha sido el problema y cuándo ha sido. Por lo tanto, ni siquiera los días en analíticas coincidían con alguna depuración de esas aguas por parte de las estaciones de bombeo. Por lo tanto, teníamos claro de que pese a cumplir con parámetros, sí había una relación de la administración insular, de las competencias del Cabildo de Tenerife, con la pérdida de calidad de las aguas de Baños de Punta Brava. Y por suerte, ya escuchamos o al portavoz de un gobierno como Alfonso Cabello o a la propia presidenta que hoy aquí ha relacionado la necesidad de las inversiones insulares con el cierre de Playa Jardín.
Lo vamos a solucionar, porque yo lo que sí veo que hay un especial interés en a ver quién tiene la culpa de.
Bueno, yo creo que
la montaña sola se murió, la playa sigue cerrada.
En el ámbito municipal hay dos proyectos fundamentales. Lo primero es que me encontré una estación de bombeo que cuando se iba a la luz por cualquier razón, incluso de forma consciente, pues la estación de bombeo volcaba agua a Playa Jardín sin depurar.
Directamente.
Y eso no podía ser. Por lo tanto, se hizo una P5, esto desde el mes de febrero, cuando lo descubrimos, porque uno puede pensar que el alcalde llega al municipio y tiene conocimiento y todo el mundo le cuenta cómo están las instalaciones hace 40 años. No. La diferencia es que al conocerla nosotros actuamos y ya va a tener esa capacidad a través de su propia estación transformadora de ser autónoma cada vez que ocurra algún episodio. Con el sistema de telemetría instalado, con el proyecto encargado de bifurcación de las aguas, cualquier oyente que nos pueda escuchar dice, pero ¿cómo han pasado 30 años donde las aguas de toda la Vera y de todas las Adelfas, en vez de ir directamente a la estación depuradora, van primero a la estación de bombeo de Playa Chica, al Caletón, va luego y se bombea hasta el castillo, y del castillo va a la estación depuradora? Es un déficit de una red incomprensible para cualquiera que nos pueda estar escuchando, como incomprensible fue para mí que nada más tener conocimiento de ese circuito, dije, oiga, proyecto para que directamente las aguas de las Adelfas vayan directamente a la estación depuradora. Y esos fueron los pasos que se dieron en el ámbito municipal. ¿Que falta mejorar la red de Punta Brava? Por supuesto. Que faltaba liquidar el contrato de Acuaria, a los que le dimos muchos pasos para meter dentro de esas inversiones necesarias la mejora de la tubería. Pero es que el problema con la tubería exterior es que tampoco nos las va a autorizar Costa. Y por lo tanto, el proyecto de Punta Brava, que dejamos además y que está ahí porque lo ha pagado el gobierno de Canarias, como modelo también del cambio climático, de la necesidad de generar comunidades autónomas de creación, en este caso energética propia, comunidades energéticas que pudiesen soportar todos los bombeos que son necesarios para el saneamiento de las aguas de Punta Brava y eliminar en un futuro esa tubería exterior. Hablamos de muchísimo tiempo, de muchísima necesidad, pero no de relacionar eso, que es una oportunidad de mejora, con un alto nivel de contaminación de las aguas, porque si la red está bien, no hay escape. Y si hay vigilancia de esa propia red, tampoco. Y lo que creemos es que en el ámbito municipal hay una oportunidad de darle continuidad a un trabajo, pero sobre todo en el ámbito insular hay que empezar a trabajar ya. Y ya es desde que el tiempos nos lo permita, porque perdimos un tiempo extraordinario en los meses de verano. O sea, quizás a lo mejor julio, agosto, septiembre, octubre era la oportunidad para haber hecho ese tramo del emisario. Y sin embargo, pues ahora vamos a tener que esperar a que el mar lo permita de nuevo.
La actividad municipal de Marco González Mesa, la verdad es que es importante como líder de la oposición, y la oposición tiene su labor en un equipo, en un gobierno municipal. Pero también tienes otras actividades, porque tú ya te vi en la televisión nacional acompañando a Óscar López, que hacía el exalcalde del Puerto de la Cruz con el ministro de Transición Ecológica, sí, de Transición Digital.
Bueno, yo creo que en el puerto todo el mundo sabe que soy trabajador del propio ayuntamiento, trabajador municipal, y mantener el acta de concejal me permite volver a mi puesto de trabajo. Es incompatible volver a mi puesto de trabajo mientras siga siendo concejal de esta ciudad, de esta maravillosa ciudad, y como quiero seguir siendo concejal.
Eso no tiene ninguna duda de que
quiero seguir liderando esta oposición para volver a ser alcalde en las próximas elecciones. Por lo tanto, durante 4 años estuve de autónomo con actividad diferente de docente y de proyectos también por todas las islas, y esta vez pues tengo la oportunidad de estar en la asesoría política del delegado del Gobierno de España en Canarias. Estoy pues, al lado
de Anselmo Quintana, un montón de cosas importantes.
Al lado de Javier Plata, la subdelegación de Santa Cruz de Tenerife, y por lo tanto me toca pues acompañar en este caso del ámbito municipal a todos los ministros, secretarios de Estado. Estuvimos con el secretario de Estado.
Te has enterado un montón de cosas, con lo cual hay que tener más comunicación con Marco González.
Estuvimos con el secretario de Estado de Educación cuando vinimos a anunciar que el gobierno de Pedro Sánchez iba a invertir muchos millones de euros en esas becas para el profesorado de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. Estuvimos en la subdelegación firmando el convenio. La verdad es que yo salí entusiasmado de la visita de Óscar López, porque me parece de un compromiso claro y de poco compartir o de poco hablar con la ciudadanía lo que está ocurriendo en la isla de Tenerife y lo que ha venido a hacer el
pocos representantes de los gobiernos insulares y autonómicos vi en esa visita.
Cada vez que hay agenda de un ministro se le comparte, en este caso, al gobierno de Canarias. Es verdad que era una inversión puramente estatal. Estamos hablando de casi 80 millones de euros de inversión en toda Canarias. 40 y pico.
En la línea de lo que estaba haciendo Rosa en Madrid.
Y 4, algo así, lo de Tenerife. Bueno, Rosa visitó a empresas para intentar ser atractivo lo que se está haciendo en Tenerife, pero la diferencia es que lo que hizo Óscar López fue venir y poner millones de euros con la empresa de reciente creación del ministerio para una de las oportunidades de las que poco se hablan y que creo que pueden ayudar a diversificar la economía de Tenerife, como es la empresa Bubsti, ¿no? Participada y también en colaboración con la Universidad de La Laguna, con la construcción de esos microchips. Y entonces uno alucina de entrar directamente en aquello que parece como la NASA, ¿no? Donde te ponen un gorro, una para poder entrar en esas naves y donde se está construyendo algo tan importante como lo que se está construyendo en cualquier país de Asia o de América para gigantes como pueden ser Google, que es uno de los clientes de Bubsti, ¿no? Y anunciar esos 4 millones de inversión aquí o luego hacer visitas en Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna, o incluso las cifras que teníamos en Puerto de la Cruz con los kits digital y todo ese aporte que había, o las carpetas ciudadanas que emprendimos también en el puerto con el ministerio, ¿no? Hay casi 500,000 de euros de inversión que no se ve porque no es dinero como cuando a veces arreglas una plaza o asfaltas una calle, pero que es una necesidad de transformación digital de la administración electrónica, como lo es también los convenios que estamos firmando en la administración cerca de ti, ¿no? Ahí hay un trabajo importante que me permite, evidentemente, no dejar Puerto de la Cruz, sino estar muy presente en la política, muy presente para esta ciudad, pero también tener una visión de alguien para quien trabajé mucho y voy a seguir trabajando, que es para el gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente como presidente, ¿no?
Pues bueno saberlo, porque así hablaremos con Marco para que nos cuente qué hace el gobierno de España en Canarias, aparte de enfadar a muchos ciudadanos.
Bueno, mira, hace pues entre otras cosas, por ejemplo, ser bastante más humanitario de lo que está haciendo el Partido Popular con el tema de la inmigración, ¿no? Es lamentable.
¿Va a haber 10 días para que se modifique eso?
Y ver, bueno, ahora es que
parece que sí o parece
está
que no.
En el tejado de Coalición Canaria. Coalición Canaria tiene la oportunidad de decidir cambiar en este caso de políticas. No significa cambiar de socios de gobierno, pero sí dar un puñetazo sobre la mesa para decirle que ellos no están con el Partido Popular y, sin embargo, pues parece que quieren seguir estando con el Partido Popular ante la negación de esa modificación del artículo de la ley, del artículo 35, y de darle una oportunidad a Canarias en general, porque esto cuando se habla de cerrar frontera a mí me suena tanto a Trump que yo me asusto, ¿no? Y creo que son cosas que no se deberían de decir ni en los medios de comunicación ni cuando uno ostenta cargos públicos, porque estamos hablando de atención humanitaria. Y aquí, si los principios de solidaridad en todo el territorio español, como lo es en Tenerife, incluso cuando hay dinero para reparto, un plan de cooperación, etcétera, demás, ¿cómo no va a haber solidaridad de todas las comunidades autónomas cuando hablamos de menores no acompañados que necesitan una atención y no espacio, como digo, masificado, sino que además puedan proyectar sus vidas, porque estamos hablando de menores, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aquí hay un trabajo muy importante. Sé que Ángel Víctor se está desviviendo por conseguirlo y además creo que no es bueno que esto esté en la opinión pública como algo despectivo, porque el Puerto de la Cruz, y vuelvo a hablar de nuestra ciudad como el ejemplo de solidaridad en mitad de una pandemia, abriendo los hoteles para la atención a los inmigrantes, teniendo un centro en estos años de atención a los menores sin generar ningún tipo de dificultad, de convivencia, más que algún episodio muy concreto al inicio del mismo. Yo creo que debemos en este aspecto mostrar nuestro mayor valor humano que tenemos, que es el de la solidaridad y atención a los inmigrantes, ¿no?
A veces no estoy de acuerdo con el amigo Marco González Mesa, pero a veces sí.
A veces no te queda más remedio, Diego.
Pues Marco, ¿qué te digo? Que no pierdas la buena costumbre de venir por aquí de vez en cuando a vernos, a contarnos cosas del Puerto de la Cruz desde el punto de vista del Partido Socialista y el tuyo personal, y que además que estés siendo miembro de la delegación de gobierno o subdelegación de gobierno, que nos venga también a contar qué hace el gobierno de Sánchez, que a veces no se le explican bien las cosas a los ciudadanos.
Bueno, yo creo que en mi ejercicio siempre de claridad, yo creo que, y sobre todo, Diego, en muchos episodios de los que están ocurriendo en Puerto de la Cruz, cuando se decide, por ejemplo, no continuar con un contrato como el de Jardines, cuando se habla de remanente de tesorería, de la liquidez, he ido dando pie, subiendo publicaciones, la documentación está ahí. Yo he marcado en las últimas publicaciones muchas flechas rojas para que nadie intente. No se puede estar hablando de deuda de nuevo, que el ayuntamiento ha dejado tal, cuando el informe de tesorería, el informe que se hace trimestral, hablaba de 23 millones de euros de remanente de tesorería. No se puede estar engañando a la ciudadanía, como no se va a poder engañar cuando veamos la liquidación del presupuesto del 2024. Porque si hablamos antes de lo triste que fue democráticamente celebrar el pleno extraordinario que ha pedido la oposición un 3 de enero a las 8:30, es más triste todavía que te llamen un 27 por la tarde para decirte que el pleno extraordinario para aprobar unos presupuestos también va a ser urgente, porque va a ser el 30 a las 10:30 de la mañana, convocándose a las 11:35 y empezando a las 12:15, donde se ha dicho que no a las 10 enmiendas, a una enmienda a la totalidad que hablaba de un desequilibrio que va a ser una realidad, y lo voy a poder comprobar porque está la fecha, la tasa de recogida de basura, uh-huh, y el incremento en el mes de abril va a tener que procederse a una modificación de crédito por el ámbito municipal, y es como igual se ha dicho que no a 10 enmiendas que hablaban de políticas educativas, deportivas, de muchísimas razones que creíamos que en algún momento, estoy convencido porque fue la única enmienda que se aprobó, es que el nuevo gobierno municipal se había olvidado del convenio del refugio internacional, de esos 15.000 euros para política de bienestar animal, y fue la única enmienda que no tuvieron más remedio que aprobar. Al resto le han dicho que no, y ha sido una pena, porque creemos que preparar enmiendas en el ámbito más productivo permitía equilibrar mejor las cuentas municipales para hacer otro tipo de políticas.